En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Que vamos, vamos, vamos. Adelante con el consultorio 609-22-47-16. Vamos a intentar dar respuesta a todas sus preguntas sobre valores que cotizan en la bolsa española, en el mercado americano, en Europa, grandes, pequeños, del sector farma, del sector lujo, constructoras, socimis. Bueno, aquí estamos en este espacio de consultas y de educación financiera. Me acompaña Javier Alfayate, que es gestor de fondos. ¿Qué tal, Alfayate? ¿Cómo lo llevas?
Muy buenos días, Susana. Muy bien.
Bien, sí, bien. Aquí. Oye, el mercado, ¿cómo lo ves? Lo primero, vamos a ir calentando el ambiente.
Bueno, el mercado le vemos que no sabe muy bien para dónde tirar, ¿no? Ya a finales de año dudó, ¿no? Las últimas semanas. A comienzos de este año, pues, sobre todo hablo del, por ejemplo, del S&P 500 o incluso del NYSE. Aquí muestro, por ejemplo, un gráfico del NYSE, ¿no? Le vemos que está consolidando, haciendo una especie de bandera bajista. Entonces, pero bueno, eso no quita que a lo mejor en esta semana, es decir, no podemos estar tampoco todos los días cayendo, ¿no? Hablo sobre todo del NYSE, hablo del Dow Jones, por ejemplo, ¿no? Que se ve como, o los valores value, ¿no? Se ven como, pues bueno, han sido castigados. Lo que pasa es que ocurre una cosa, Susana, y es que los que más ponderan, pues hablo de los magníficos y todos estos, han bajado muy poquito. Entonces, parece que el mercado, cuando vemos los índices, ¿no? Un S&P 500 dice, bueno, es que está solo a un 4, un 5% de máximos. Y es verdad, lo han montado de tal manera que parece, ¿no? Como que al mercado, pues, no le ocurre nada, ¿no? Pero luego por dentro, cuando vemos, oye, pero vamos a ver los sectores, a ver si hay alguno que sube en el año. Me parece a mí que, excepto el energético, me parece que era, el resto, todos los, digamos, los grupos sectoriales, los grandes grupos sectoriales, compuesto por acciones, ninguno estaba en positivo. Entonces, eso, cuidado, ¿no? Porque eso nos está dando una información de que a lo mejor la amplitud de mercado, el conjunto del mercado formado por todos los valores, no solo esos 10, ¿no? Que componen mucho, ¿no? Porque además esa concentración de esos poquitos valores en el S&P 500, por ejemplo, ya empezamos a llegar a niveles de 35-40%. Eso solo se veía, pues, en la burbuja de las .com y todo esto. Entonces, eso no es bueno. En el sentido de, ¿no?, de que el mercado se concentre en esos valores, porque nos pueden llegar a engañar, ¿no? Los índices pueden mostrar una situación y, sin embargo, el resto, pues, no acompañarlo. Entonces, yo creo que estamos viendo un poco eso. Estamos en ese proceso, quizás, de formación. Y digo quizás porque nadie conoce el futuro. Hay alguno que echa las cartas y se lo cree, pero esto me temo que no tenemos la bola de cristal. Entonces, los indicios no son buenos. Y además, cuidado, porque lo podemos ver por la amplitud de mercado. Lo podemos ver por los bonos. Si hacemos una línea compuesta de bonos, en general bonos municipales, high yield, bonos de grado de inversión, cuidado, porque esto compite por la liquidez, con la bolsa. Estamos empezando a ver rentabilidades del 5% a 10 años en Estados Unidos. Entonces, claro, cuando alguien que tiene un dinero y dice, oye, no, yo es que quiero algo seguro pero que me rente, ostras, pues igual los bonos empiezan a serle atractivo. Claro, cuando estaban en el 3%, ¿no? Ahora que están en el 5, cuidado, ¿eh? Entonces, bueno, pues sumando todo, al final, ¿cómo se opera esto? Bueno, pues vamos a aprovechar rebotes para reducir exposición. Tampoco tenemos que tirarnos ahí con el bote salvavidas, pero cuidado. Bueno, porque puede venir curvas.
Cuidado.
Pero bueno, todo va a depender también un poquito de lo que diga Trump. Ya sabemos, 20 ya. De enero, o sea, muchas cosas.
Oye, me interesa un Merlin, un Colonial. ¿Cómo las ves dentro de la renta variable española, dentro del IBEX?
Pues a mí me gustaba más quizás, a ver, pues a Edas, Home y todo esto. Lo que pasa es que le dieron un poquito fuerte, ¿no? Con esto de, claro, al final las decisiones políticas, pues claro, cuando te afectan a este tipo de valores, pues es impredecible. Como lo es también, pues bueno, cuando tenemos decisiones de tipos de interés, todo esto, ¿no? Pero tenemos que navegar un poco en ese mar de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, vamos a ver Merlin. Lo hemos estado a ver si lo consigo poner aquí en pantalla para que se vea. En general, un entorno de tipos de interés al alza o alto por más tiempo no es bueno. Es verdad que Merlin, mira, hoy por ejemplo sube un 4% porque creo que es porque no le va a afectar, ¿no?, todo esto que dice, ¿no?, el gobierno, pero está por debajo de su media de 30 semanas, por debajo de 10.50. Yo creo que aprovecharía, si rebotase un poquito más, para salirme, si tuviera acciones de Merlin. Uh-huh. Si no, yo seguiría fuera. Sí, y vamos a ver Colonial, mira, ya
eso,
que...
ahora mira Colonial eso y vamos ya con los oyentes.
Y vamos con las preguntas de los oyentes que siempre son interesantes, ¿no? Mira, por ejemplo, Colonial, pues un poco lo mismo, ¿no? Rebotan, pero siguen por debajo de sus medias de 30 semanas. 5,52 es el caso de Colonial. Oye, que nos da ese rebote, aprovecharíamos para salirnos. Es lo que hacemos siempre en valores que son bajistas y débiles, ¿vale? No es que porque se llamen así o... No, valores bajistas y débiles, aprovechamos rebotes para salirnos. Es el caso de estos dos títulos.
Voy a ir con los oyentes. 609-22-47-16, nota de audio.
Buenos días. Una pregunta para el señor Alfayete, por favor. Viendo cómo ir el índice sectorial del Banco Europeo, parece que está superando resistencias. ¿Qué valor me podría recomendar para entrar ya hoy mismo, que tengo intención? Me da igual que sea nacional o europeo. Nada más, muchas gracias.
Bueno, un valor para entrar ya hoy mismo.
Vale, bueno, en primer lugar, efectivamente, sector bancario, muy bien. Lleva la tercera, que hace tres semanas, ya se acerca a máximos anuales y la anterior y esta, pues bueno, están rompiendo al alza. Vamos a ver, valores, hay muchos bancos interesantes. Pues mira, tenemos CaixaBank, para no irnos muy lejos, Sabadell incluso, que ahora ya empieza a romper la resistencia. Yo le diría BankWag, es uno de los raros, ¿no? Este tío de que habla, bueno, es un banco austriaco que está haciendo nuevos máximos, porque si no ya nos iríamos a los clásicos, a los italianos, que hay un montón también. Pero venga, para no descentrarnos mucho, le diría BankWag, en Austria, en euros, ¿vale? No, además no tenemos que cambiar. Ya, pero es que mi broker no tiene... Vale, pues pues si no, pues ya directamente, pues eso, un CaixaBank a mí me parece bastante bien también.
Vale, voy con otra nota de audio. Adelante.
Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntar por tres valores. Brunello Cucinelli, el Ednor, y también quería preguntarle por Renault. Le gano a los tres. Al que más le gano y bastante es a Brunello Cucinelli. Que me dé, por favor, para si hay que salir del mercado, que me dé un stop de los tres. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Hoy empezamos por esta de lujo.
Vale, me ha hecho Brunello, el Ednor y la otra es que ya no...
Yo no he copiado, no estaba copiando, he visto que estabas tú tomando nota, pues ha delegado totalmente, me has engañado.
Pues no pasa nada.
No, estabas haciendo un poco de... ¿no?
Es que no lleva
tiempo. De teatrillo, a ver.
Bueno, mira. Bueno. Por ejemplo, Brunello Cucinelli, bueno, dice que le gana a las tres, o sea que, bueno, en principio el análisis va a ser muy similar. Es decir, bueno, siempre tenemos que tener una estrategia de salida por si acaso, ¿no? Tenemos que conocer dónde está la puerta de emergencia. Nunca nos podemos fiar al 100% de los valores, ¿vale? Mucho que los queramos o no se hayan acompañado. Entonces, Brunello Cucinelli, bueno, una marca de lujo, efectivamente que ha funcionado bastante bien. De hecho, junto con Essilor, que es de gafas de sol y tal, también del lujo, también de salud, ¿no? Pero bueno, aquí hay 3-4 nombres que lo han hecho especialmente bien y bueno, este es uno de ellos. Por lo tanto, esperaríamos, sí, lo mantendríamos en cartera, sí. Stop, pues mira, por debajo de los 96, ¿vale? Yo diría 95-50 por ahí. Está muy cerquita de máximos anuales, sorprendente, ¿eh? La fuerza que tiene, así que bueno, muy bien, yo creo que lo puede mantener, pero ese stop, ¿vale? Siempre. El Ednor, pues vamos a ver, aquí me sale, yo no sé si esto qué fue, pero me sale aquí un gap bajista en el gráfico. Sí. Entonces.
¿Y eso qué significa?
Pues significa.
¿A qué significa que haya un gap?
Un gap, un hueco. Bueno, vale. Pues una sorpresa.
Ah.
Puede ser, claro, puede ser resultados, puede ser que el medicamento X que estaban investigando pues les ha salido mal. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el gráfico pues pasa a ser bajista. Entonces, en este caso de Leitner, pues vamos a intentar buscar un punto en la zona de los 18,50 por ahí para salirnos. Le falta un poquito, ¿no? Pero bueno, este valor, pues hombre, después de la sorpresa negativa, como digo, hay que intentar salirse. Así que bueno, en este caso, en el Ednor, iría buscando precios al alza para salirme, en vez de, ¿no? Como en el anterior, que era más bien, en Brunello Cucinelli, buscamos precios por debajo para salirnos. En este caso, como es bajista, buscamos precios de rebote, pues ese 18,50 para salirnos, en ese caso de Ednor. Sí.
Vale, oye, el otro era Renault.
Ay, es verdad.
Eso, Renault.
Sí. Pues vamos, Renault es de los buenos, fíjate también, de los que han aguantado dentro del sector automovilístico, porque bueno, desde luego es un rosario de valores bajistas, ¿no? Volkswagen, Porsche, todos estos, y sin embargo, vemos a Renault, oye, y además siendo valor francés, que precisamente el mercado francés, pues es uno de los más débiles, ¿no? Dentro de Europa. Por lo tanto, es uno de los fuertes, es un ganador, podríamos decirlo, así que se puede mantener, bien dice, ¿no?, que le va ganando, pues, pues mire, la media de 30 semanas pasa por 42,90, yo le diría 1% por debajo, ¿vale? Es esto que hablábamos de, oye, ¿qué estrategia de salida? 1% por debajo, 42,50, ¿vale? En ese caso tiene margen, hoy sube cerca de un 2%, yo creo que lo puede mantener. El objetivo de Renault, por si también le interesa, pues sería la zona de los 53,50, sería correspondiente a los máximos anuales.
Muy bien, voy con José Javier, adelante, buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Dígame.
Gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. Un saludo para el señor Alfayate.
Igualmente.
Alfayate, perdón. Bueno, vamos a ver. Tengo IAG compradas a 1,98, yo no sé ya si deshacerme de ellas, si aguantarlas, ponerlas un stop o qué hacer con ellas, ¿vale? Y luego, a ver si me puede decir algo sobre Rayetti Computer, ¿vale? Que bueno, después de las últimas bajadas que ha pegado, no sé si... ¿Cómo lo vería para una entrada con un stop? No sé, es una acción que me da un miedo, pero vamos, no sé.
Muy bien, pues gracias.
A ver qué me dice el señor analista.
Muy interesante, gracias.
Sí, justo le voy a decir, ¿le gustan las montañas rusas?
Pues ahí.
Si le gustan, pues claro, pues Rigetti. Bueno, vamos a ver, es que cuidado, es que viene de 20, bueno, venía de menos de 1, se fue a 20, bien, en unos meses, nada. Y luego, claro, como una montaña rusa, pues iba cogiendo altura hasta que, pum, para abajo, ¿no? Es decir, esto al final es la reversión a la media, es una cosa estadística, ¿no? Un efecto estadístico, un fenómeno que ocurre, ¿no?, en la serie de gráficos habitualmente y más en las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues va de 20 a la zona de 5, que es donde pasa esa media de 30 semanas. Bueno, pues ahora la montaña rusa, el carro, ¿no?, el carrito ese, pues está, ¡bum!, hacia abajo rápido, ¿no? Ayer ahí acerca de un 32%. Pues claro, ahora lo vemos cerca de esa media. Bueno, tiene un riesgo del 17%, 18%, todavía me parece un poquito alto. Yo le esperaría por la zona quizás de 5, aproximaciones de 5, 5, 5, 20, 5, 30. Pero claro, hablamos de computación, de esta cuántica, a lo mejor hay mucho humo de por medio, ese es el problema. Tiene mucho futuro, pero también cuidado con el humo, ¿vale? Que no nos deja ver. A lo mejor justo detrás de la niebla hay una pared, entonces, o no. Entonces, bueno, simplemente, pues nada, los valores se compran cuando se aproximan a la media, ¿no? En caso de que queramos comprar un apoyo, ese sería el punto, cerca de 5, está todavía un 20%, hay que esperarle un pelín. Eso sí quiere riesgo. IAG, bueno, IAG ya ha visto, ¿no?, cómo ha funcionado estupendamente. Yo ya di dos objetivos en este programa, dije 3,32, 3,52, bueno, los ha hecho de sobra, 3,66 anda hoy. Pues hombre, yo en estos casos ya iría ajustando el stop. Por ejemplo, el mínimo de la semana pasada. Vamos a ver, el mínimo de la semana pasada es 3,59. Uh-huh. Oye, ¿que no hemos vendido todavía por objetivo? Pues bueno, vamos a dejar que nos saque, ¿no?, con el tiempo. Y si quiere seguir subiendo, que suba. Pero yo ya iría arrastrando ese stop. Ya le digo, 3,59. Bueno, que coloque ahí una orden de salida. Si se la da, pues mira, estupendo. Desde, ¿no?, desde el punto que lleva, oye, pues es una buena ganancia. Y ya, pues que decida el mercado.
Vale, vale. Voy ahora con Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Quería conocer la opinión del señor Alfayate, sí, sobre el Neinor y si sabe la fecha de pago de dividendo.
Vale. El ECNOR y pago de dividendo. ¿El ECNOR lo tiene en cartera?
No, Neinor.
Neinor.
Ah, Neinor.
Sí.
Es Neinor. Eso. Vale. Está, ¿y la tiene en cartera desde cuándo?
Bajó mucho.
¿A cuánto la tiene en cartera?
A 16,50.
Vale. Muy bien. Pues le ayudamos. Gracias, suerte, Neinor. Bueno, un abrazo.
Gracias.
Nada, a usted. Bueno, temas de dividendos no lo controlo, pero bueno, eso es simplemente ver...
¿Tú compras por dividendo?
No. Para mí el dividendo es una prebenda, es una cosa... que está pues bien de vez en cuando, lo que pasa es que, bueno, luego hay que pasar por Hacienda, ¿no?, y decirle, oye, he cobrado esto, tu parte. Entonces, eso, pero bueno, que es normal, pero que eso no, al final no tiene que influir, no debería influir en la decisión de uno, ¿no?, que uno tome, porque al final los dividendos no hace más que restar caja, inversiones futuras para el negocio. Entonces, bueno, eso, o sea, es bueno que los valores, que las acciones puedan dar dividendo, porque quiere decir que tienen flujo de caja, ¿no?, etcétera, pero cuidado porque luego si reparten demasiado, también te resta crecimiento futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo eso no lo termino de ver, y además que fiscalmente pues tampoco suele ser muy eficiente el llevar acciones, ¿no?, que reparten mucho dividendo. Pero bueno, vamos con Neinor. En este caso sí, ayer caía mucho por lo que hablábamos, ¿no?, de esto del gobierno, que no sabe a ver para dónde tira. Pero aún así es un título que es alcista y que es fuerte. yo los prefiero un Neynor, ¿no?, a un Colonial, ¿no?, que hablábamos antes, o un Merlin, ¿no?, que están por debajo de sus medias. Entonces, yo Neynor lo mantendría, el stop por debajo de 15, suficiente, y sobre el dividendo pues no le puedo decir porque no
vale.
Los conozco.
Voy con nota de voz, adelante.
Buenos días. Quería preguntarle al asesor si es conveniente salirse ya de Repsol, porque estoy viendo que una lateralidad muy grande y hoy precisamente está bajando. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, vamos a ver, el petróleo es alcista, bueno, ha salido, ¿no?, hacia esa zona de los 80, pero fíjate que poco ha recogido de todo lo que ha ascendido el petróleo, que poquito ha recogido el valor, ¿no? Entonces, efectivamente, yo me hubiera esperado más. Me gusta más Saipem, el Italiana. Me gusta más servicios a petróleo, ¿no?, como puede ser Baker Hughes, Técnicas Reunidas, que la conocerá. Me gusta más ese sector quizás exterior, ¿no?, a luego lo que es, digamos, propiamente dicho, petroleras, ¿no? Entonces, en el caso de Repsol, ya está haciendo el objetivo, la zona de los 12, 11.76, está cotizando hoy, baja un poquito. Yo aprovecharía ese rebote para salirme, sinceramente. Es que, ¿qué hablábamos?, ¿no? Valores bajistas, débiles, que negocian poquito dinero, es decir, que las rebajas en el precio no se aprovechan para entrar. Uf, son indicios que no son buenos. Entonces, al margen luego de lo que haga Repsol, naturalmente puede hacer, en bolsa nada es 100% seguro, ya lo sabemos, pero yo insisto con el tema de cuidado con mantener valores que son bajistas y débiles, porque están por debajo de su media de 30 semanas. Pues nada, zona de 12, 11.80, que es donde está ahora, aprovechamos para salirnos si lo tenemos en cartera. Si estamos fuera, pues yo me iría a esos que he comentado, pues porque tiene un mejor aspecto técnico.
Hoy has mencionado petróleo. ¿Cómo ves el petróleo? ¿Dónde ves el techo?
Vamos a ver, si hablamos del crudo ligero, el que cotiza en Estados Unidos, porque luego tenemos el Brent, ¿no?, que cotiza aquí en Europa. Voy a hablar del crudo ligero. Decía, zona de 80. 80 es el punto donde está el máximo anual, donde probablemente ahí es una zona de resistencia, es una zona donde probablemente pare. Por eso digo que, joder, es que llevamos tres semanas ascendiendo desde la zona de los 70 y, hombre, no puede ser que las petroleras que dependen de esto, de este precio, pues apenas hayan, ¿no?, hayan recogido ese ascenso. Eso nos muestra esa debilidad, ¿no?, en ciertos componentes. Pero, bueno, el petróleo por ahora yo creo que seguirá lateralizándose. Es verdad que está por encima de esa media que pasa por 71. Probablemente, pues, una vez toque su objetivo, pues a lo mejor le hemos de extender un poquito en la zona de 75. Pero, bueno, va mejorando el aspecto del petróleo, desde luego.
Vale. Voy con otra nota. Voy con canal de YouTube. Mira, no consultas escritas, que hace mucho que no.
Venga.
Mira, justo, la bajada del ECNOR fue por el reparto de dividendos. Vale. ¿Cómo ve el ECNOR?
Claro, por eso decía, ¿no? Cuando reparten dividendos, también si tú el gráfico no lo compensas, que yo no lo hago.
No.
O sea,
¿Por qué no lo compensas?
¿Por qué no lo compenso? Porque me cambia, es decir, yo soy muy de usar estrategias, ¿no? Sistemas, digámoslo así. Entonces, cuando modifico el gráfico por el dividendo, resulta que me cambia todo el gráfico que hay para atrás, ¿no? Por ejemplo, no ha repartido, yo qué sé, un 10% de dividendos, pues baja el precio, si lo compensas, baja el precio de los niveles, ¿no?, de hoy para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor hablamos de niveles de hace, yo qué sé, 10 años en 100, ya, pero si has modificado el precio, ya no va a ser 100, va a ser 90.
Claro.
Y entonces, claro, el que lleva ahí toda la vida invertido te va a decir, no, yo es que estaba en 100, que lo recuerdo. Entonces, claro, entonces cambias los niveles psicológicos, los niveles que realmente el valor ha llegado a estar. Por tanto, no me gusta hacer esa cocina, por así decirlo, esa alquimia de datos en los valores. Por lo tanto, somos más exigentes en aquellos valores que reparten dividendos. Y no me preocupa, no me importa ser más exigente. Entonces, bueno, pese al reparto de dividendos, pasa a ser bajista, como digo, pasa a ser por debajo, pasa a estar por debajo de ese nivel. Claro, ya, pero yo es que no pierdo porque me ha dado un 10% de dividendo ya. Pero, bueno, el valor al final se sitúa por debajo de su media, entonces rebotes se aprovechan para salir. Ya decía, 18.70, vale. Pues que se aproveche.
Mira, Carlos Fernández, a través del canal de YouTube, dice, buenos días, opinión sobre Inditex y Tesla. Estoy con pérdidas en ambas.
Sí, Inditex, pues mal, en el sentido de que yo pensaba que los 50, esa zona de 50 podía ser un buen punto de rebote, de apoyo, ¿no? Al final, pues es un valor alcista. Pero, bueno, vemos otras alternativas como Adidas, Brunello Cucinelli, como comentaba la señora antes que preguntaba. Es decir, quizás hay otras alternativas más claras, más que un valor que empieza a ser bajista. Y cuidado con esto, porque además pondera mucho en el IBEX y eso a lo mejor... Oye, ¿por qué el IBEX no sube? ¿Por qué el IBEX está por debajo de los 12.000? ¿Por qué le cuesta tanto? Pues como Inditex sigue así, la respuesta la vamos a tener clara. Lo que pasa es que afortunadamente al IBEX ahora le pesa positivamente los bancos. Entonces, bueno, ahí hace un poquito de contrapeso, ¿no? Pero nada, lamentablemente yo iría pensando en salirme si no recupera los 51, ¿eh? Si está muchas más semanas por debajo de 51, a mí no me va a gustar estar en Inditex. Así que, bueno, pues un poquito decepcionante. Si no le debemos reaccionar, fíjese, yo le diría el stop, el mínimo esta semana, 48,80. Por debajo de ese nivel, saldríamos.
Vale. Voy con otra consulta a través del canal de YouTube. ¿Me has dicho los dos? ¿Inditex y Tesla?
Ay, no, Tesla no.
Claro, Tesla.
Algo
Tesla,
se me olvida.
Ahí, un poco de Tesla.
Bueno, Tesla sigue alcista. En principio, alcista, fíjate, tiene una distancia a esa media del 20%, puede bajar un poquito más y seguir siendo alcista. Bueno, hablábamos de automóviles, Renault, una de las mejores en Europa. Desde luego, claro, Tesla pesa mucho en el sector, ¿no? Y más en el sector de coches eléctricos. Y bueno, pues que le vaya bien, al final, pues ayuda un poquito al resto, ¿no? Entonces, 325 es por donde pasa la media, donde pondríamos el stop, un 1% por abajo de ese nivel. Pero eso en caso de estar comprados, en caso de estar fuera, es que el riesgo es del 20%, hay que esperarle un poquito a que baje y entonces ya sí. Claro, esto, los trenes cuando van rápido, Susana, hay que cogerlos mejor, cuando hacen su paradita, nos subimos y luego a ver dónde nos llevan, pero no cuando ya van tan rápidos porque es un poco aquello de la montaña rusa, ¿no? Parece un poco lotería más que otra cosa.
Vale. ¿Tengo nota de audio? No, sigo con el canal de YouTube que nos han entrado ahora de repente un montón. Dice, buenos días, Carlos. Dice, quería que me diera su opinión sobre Airbus y sobre Air Liquide. Ah, y Safran. De las tres, ¿cuál le gusta más?
A ver, Safran...
Safran, Airbus y Air Liquide, de las tres. Para entrar.
Vamos a ver. Bueno, Safran y Airbus, en principio, el sector defensa. Airbus lo está haciendo bastante bien. Y eso que tiene un aspecto un poquito peligroso, hace unos meses. Pero, bueno, lo ha resuelto favorablemente. Pues eso, al final, oye, pues está muy bien. Era lógico también, por otra parte, ¿no? Porque, al final, si Europa, los países europeos, tienen que aumentar el gasto en defensa, ¿no? A ese 2% que comentan, para no enfadar a Trump y todo esto, pues claro, al final se van a beneficiar. Me gusta Safran también, me gusta Leonardo, que es la italiana, también, pero claro, si me tienes que decir, no, pero elige uno, ostras, pues es difícil,
ay,
¿eh?
No. Te rompo el corazón.
Un poco, porque, bueno, yo le diría Safran es que la llevamos en cartera, entonces, pues bueno, la conocemos bien, es un valor que ha retrocedido poco, no tanto como Airbus, que nos ha hecho dudar. Pues yo le diría Safran, venga, así para ser más directos. Y sobre Air Liquide, pues vamos, Safran tiene todo para, desde mi punto de vista, para seguir ascendiendo. Y Air Liquide es que es bajista débil, no, el dinero no aprovecha las rebajas para comprar, bueno, salvo un rebote a 162, que se aprovecharía para vender, poco más.
Vale. ¿Vamos con más? No paramos, ¿eh? Nos quedan 5 minutos aquí on fire. Vamos, uno, otro, ahí pedaleando. Uno más. TripAdvisor. Jorge Penedo. Dice, buenas, ¿me das su opinión sobre TripAdvisor? Entré el viernes. Mantengo.
Bueno, vamos a verla.
Le queman en las manos.
TripAdvisor,
pues... Y dice que compró el viernes.
Pues esto tiene un gráfico un poquito...
¿Raro?
Un poquito raro...
¿Feo?
Barra bajista, barra feo.
Ah, o sea que ante la duda...
Oye, le va sacando dinero... Esto muchas veces pasa, ¿eh? Los valores de bajistas, ¿no? Que son... Yo siempre hago la analogía del gato, este que está muerto y que rebota contra el suelo. Pero está muerto. Entonces, oye, pues que ese gato, esa acción nos ha dado dinero, un 5, un 10, un 15... Oye, pues aprovecha. Y al beneficio. TripAdvisor tiene una resistencia en 14,60, está en 14,34, está ya cerquita, pues oye, pues aprovecha. Pero es que por ahora es bajista y débil. ¿Que eso puede cambiar en el futuro? Claro que sí, puede cambiar, pero para ser un valor del sector ocio y turismo es muy, muy débil. Es muy raro ver ese tipo de valores de este sector que lo hagan tan mal, ¿no? Entonces, bueno, aproveche rebotes para salir.
Vale, aproveche rebotes para salir.
Sí.
Mira, otra muy interesante. ¿Cree que BBVA puede recuperar máximos próximamente?
BBVA, pues hablábamos del sector, que está muy bien, y lleva dos semanas BBVA, claro, en cuanto ya se ha despejado un poquito el
Mira,
tema...
Mira, hay otro que me dice, Francisco, ve ¿cómo ve una entrada en bancos? Muchas gracias.
Vale, sí, lo veo. Ya he hablado de CaixaBank, quizás, porque es... bueno, yo le veo con mucho potencial, la verdad. Pero bueno, BBVA, sí, probablemente siga haciéndolo bien, ya el stop andaría por la zona de los 9,40... Ya empieza a despegarse, lo que decía, ¿no? Cuando ya las incógnitas de esa operación con Sabadell, pues ya parece que empieza a verse claro, ¿no? Que, ah, pues sí, probablemente pues ya acabe el culebrón. Pues yo creo que sí que puede seguir subiendo. Si tenemos acciones de BBVA, pues las mantendríamos. Pero mi preferencia en España es CaixaBank. Y fuera, pues ya comentante BAWAG, ¿no? Por ejemplo, la austríaca. Pero, vale. Pero bueno, hay muchas, ¿eh? Y bancos... Unicredit, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre en uh-huh. Italia, es un clásico vale. también.
Mira, Viviano dice, tengo Apple y Palantir con ganancias del 20%. ¿Vendería las acciones ya? Gracias desde Málaga.
Venga, justo Apple está en 234, el soporte, ¿no? Por donde pasa la media. ¿Las vendríamos ya? Ahora, vamos a esperar a ver si rebota un poco, ¿no? Ya que está ahí en esa media. Desde luego, si no funciona el soporte, ahí ya sí, ¿no? ¿Cuándo no va a funcionar el soporte? Venga, pues el mínimo de esta semana. Vamos a ver por dónde anda. 229,70. Vamos a poner 229. Si la vemos por debajo de 229, Apple la liquidaríamos, pero a lo mejor esperar un rebotito, ¿vale? Pero es que es alcista todavía. Es alcista y fuerte. Entonces, en Apple me... podría quedar, ¿no? Y la otra, Susana, ¿cuál era? Porque me has dicho Apple, ya estaba ahí con la emoción.
Adidas, espera, a ver, no, Palantir.
Ay, es verdad.
Viviano era Apple y Palantir con ganancias.
Vale, pues ambas, como decía, ¿no? Para mantener, ambas son alcistas. Palantir, pues ahora, fíjate, se dirige a ese 57, que es el soporte. Anda con un riesgo del 12%, claro, pero ya las tiene, ¿no? Habla de que las tiene con un 20% de beneficio, pues, como digo, ambas son para mantener, no generan señal de salida. Esto ya, a ver, hablaba antes al principio del mercado, hay que aprovechar rebotes para a lo mejor reducir exposición, pues bueno, eso le puede valer, ¿no? Es decir, ahora que tenga que reboten un poquito, que se pongan al 50% de la corrección que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, para antes que haga un 72%, por ejemplo, y ahí pues a lo mejor podríamos reducir o quitarnos una de las dos, pero es que son muy parecidas, ¿vale? Entonces para las dos sería el mismo... análisis, esperar vale. un rebote para salir.
Uh-huh. Oye, y me interesa euro-dólar para terminar.
Uy, el euro-dólar está ahora mismo muy candente, ¿no? Ahora ya veremos un poco a ver ese dato pues de inflación, porque al final todo son expectativas de tipos, ¿no? Pero es bajista, ¿eh? El euro-dólar es bajista. Vale. También es verdad que, hombre, un rebote en la zona del 1.05 también, ¿no? Igual ya va mereciéndose, en el sentido de que lleva muchas semanas continuamente para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, bueno, un rebote para luego la paridad. Yo creo que es lo que vamos a ver en el año, cuidado. No hablo de pocas semanas.
Muy bien, pues ahí lo tenemos. Alfayate, un auténtico placer.
Igualmente.
Me encanta tu ritmo, hemos bailado bien,
hombre,
¿no? Y nos hemos pisado.
A tope, rápido.
Así que nada, me gusta mucho. Gracias, cuídate, un abrazo.
Gracias, hasta la próxima.
Volvemos, nos va a acompañar Ironía Fintech. Vamos a ver qué novedades tiene a la hora de comprar, de construir carteras con fondos de inversión de cara al año 2025. Todo con un objetivo, el construir la libertad financiera. Vamos cargaditos. Tenemos Escuela de Finanzas con Ricardo Comín. Vamos a hablar de sostenibilidad, de regulación. Se llama SFR y vamos a ver qué es, cómo afecta a cada uno de los actores del ecosistema, qué aporta sobre todo al cliente final. Y luego tenemos consultorio de fondos con Fernando Luque. Un crack. Y ojo, porque a partir de las 11 vamos a hablar de renovables. ¿Por qué? Porque se celebra estos días una gran feria, un encuentro, una cumbre de renovables. Más de 50.000 expertos se reúnen en Emiratos. Es la mayor feria empresarial de las renovables, de las energías verdes. Su objetivo, buscar nuevas vías para aprovechar un negocio de 10 billones de dólares. Vamos a hablar de ello a partir de las 11 de la mañana. Así que aquí estamos, haciéndoles compañía, formándoles e informándoles.